¡Ay, qué buen vuelo, eh!
¡Ay, sí!
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡No la hice!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Yo le puedo hacer una pregunta casi íntima?
Bueno, cómo no.
¿Cada cuánto renueva usted su plantel de calzoncillos?
Mire, yo prefiero no una renovación drástica, sino más bien una renovación casi imperceptible.
Una rotación.
Claro, empieza una rotación de calzoncillos, de manera tal que ya... con el paso del tiempo, con los años, usted no sabe bien cuáles son los más jóvenes y los más veteranos. Y dejo que el tiempo elija lo suyo.
Señor.
Entonces, cada tanto, algún calzoncillo cae, colapsa su elástico, se agujerea de un modo obsceno.
Señor.
Y entonces uno deja de usarlo. Y por ahí ingresa un nuevo calzoncillo tímidamente, ingresa. O sea, no es que vendo, tiro todos los calzoncillos y los quemo.
Sí, bueno, sí, pero...
los quemo en el jardín, por ejemplo. Así como el vecino lava el auto en la vereda, yo quemo los calzoncillos en el jardín. Sí. No hago semejante cosa. y hago una renovación así drástica y muestro mis calzoncillos a mis amistades bajándome un poco el pantalón, etcétera. No, no. Entonces la pregunta no puede ser respondida con exactitud.
Claro, es como que todo el tiempo está renovando.
Todo el tiempo, muy bien, todo el tiempo. Así como nuestras células se están renovando continuamente,
bueno,
nuestros calzoncillos se están renovando. Ahora, cuanto menos calzoncillos tenga uno, más drástico aparece cada renovación. Sí, sí. Pues si usted tiene un solo calzoncillo, cuando compra uno nuevo dice, lo renovó todos.
Ahora hay que ver cuáles son los indicios para darlo de baja, ¿no? Porque, ¿cuál sería su umbral? No sé si es la palabra más adecuada para...
Para un calzoncillo. Dije antes, el colapso del elástico es decisivo.
Sí, pero eso a veces...
Porque se van a estar agarrándose los calzoncillos por los bolsillos. Y uno a veces tiene que romper el bolsillo del pantalón para sostener los calzones. Es un poco... desagradable. Por ahí uno viene hablando con una dama con las manos en el bolsillo y la dama pretende acariciarlo a uno o que uno le tome las manos y uno no le puede decir, mira, amada mía, no puedo tomar tus manos porque se me caen los calzones.
Señor, es raro que no existen pantalones como si trajes de baño. ¿Vio los que vienen con suspensor ya, las mallas que vienen con el suspensor?
Sí, sí.
Que es un calzoncillo a medio hacer.
Es en algún caso hasta suple al calzoncillo.
Sí.
Gente que habiendo comprado una malla de esa resuelven prescindir de todo calzoncillo.
Sí, pero ahora muchas mallas las hacen sin suspensor, queda...
Ah, claro. Bien.
Así.
Pero ¿por qué me hace todas estas preguntas evidentemente íntimas y que no son las que hace Fantino, por ejemplo?
No, hoy estuve haciendo una compra importante de ropa interior.
¿Lo de Fantino?
No, señor. En un local descubrí un lugar que podría llamarse el emporio del calzoncillo.
Ah, dígamelo, porque yo tengo muchos problemas. Para
todos los calzoncillos posibles estaban ahí.
Ajá. Los que estoy comprando no vienen de buena calidad, ¿eh? No voy a denunciar la marca, pero vienen, duran poco, me están durando poco. Y eso que bueno, yo les doy un uso razonable.
No se aplica la razón al calzoncillo, señor, no hay manera.
No crea. Bueno, ¿cómo se llama el lugar? El emporio del calzoncillo.
No se llama así.
Bueno,
sí, pero...
escríbamelo, porque tengo ganas de pasar por allí y mimarme un poco.
Bueno, está muy bien, porque es un lugar, un local apenas más grande que un kiosco mediano.
Ajá.
Atiborrado de calzoncillos.
Sí, claro.
De ropa de cama, como le dicen, pijama, camisetas, todas esas cosas, medias, pañuelos.
Sí, todos regalos de Navidad.
Y paraguas.
También paraguas también.
También
me nunca pensé que el paraguas formaba parte del mismo rubro que los calzoncillos.
Es raro, ¿no? Que en estos locales...
Son el mismo distribuidor, me parece.
Bueno, entonces usted los tienen expuestos en como en una pared colgando.
Ajá, los paraguas.
No, los calzoncillos.
Ah, bien.
Y usted le va marcando con el dedo.
Ajá.
Al tipo.
No,
a la empleada. Son todas mujeres las que tienen.
Ah, a mí me da mucha vergüenza.
Bueno, pero...
No, señor. ¿Cómo voy a comprar una cosa tan personal, por decirlo así?
Íntima.
Y hablar con una mujer. Bueno, señorita, vengo a comprar... lo que podríamos llamar ropa interior.
¡Calzones!
Sí. A mí me da no sé qué, que te pregunte, por ejemplo, ¿y qué número los quiere?
Sí, le pregunta. No, sí. Peor le dice, lo escanea con la mirada.
Sí. Dice, ¿usted
y le dice, ser? Claro, o sea, no entraron todavía los de Mickey. ¿Sabe bueno. Que gritaba en eso, pero con Batman? Decía, ¡entró Batman! Le decía una a la otra.
¿Entró qué significa?
Si tenía el stock de calzones para los chicos, yo que hay con superhéroes.
Y que para los grandes, ¿no?
Sí, también hay otros.
¿Se supone que uno no puede, digamos, tener esa fantasía?
Bueno, señor.
Disculpe, ¿no? Que se lo pregunte así, pero a mí me gusta mucho presentarme ante mi amada
sí. Con
ropa íntima que revele una cierta audacia en mi organización psicofísica.
Bueno, no sé si lo más apropiado es
tenía, no, no es lo más apropiado.
Impreso a Batman. Pero
¿qué,
sí?
¿Qué le gusta? Poncho negro.
Pero usted sabe que hay ropa interior, digamos, festiva.
Ajá. He ahí una quiero creer que un hipalaje. Sí. O es ropa interior para ir a fiestas.
Sí, para ir o para convocar.
Por ejemplo, para ir a un casamiento. ¿Qué me aconseja usted? ¿Qué calzoncillo me aconseja?
No importa el calzoncillo.
¿Cómo, señora, que no importa? Imagínense que sucede alguna desgracia en el casamiento. Me desmayo o algo, me tienen que sacar los pantalones y aparezco con los calzoncillos de Batman.
Bueno, no.
Que no tienen nada que ver con el traje negro y serio que estoy usando. Para mí, a un casamiento uno tiene que ir con un calzoncillo blanco, de eso de casado.
¿Cómo son?
Planchados, pinzados y almidonados.
No, pero ya no se vende más. No sé si los venden esos
calzoncillos. ¿Por qué no los venden? Para no, es la idea de calzoncillo que yo tengo.
No, veo que ahora se usa mucho los de una pieza.
Ajá.
Que son...
¿Cuántas piezas quiere que tenga un calzoncillo? Cuando un calzoncillo está dividido en dos, algo malo sucede.
Son todos sin costura, le dicen a eso de una pieza.
Ajá.
No, no se cosen pedazos de tela y configuran un calzoncillo.
¿Cómo lo hacen?
No sé cómo lo hacen. No tiene costura. ¿No los vio esos de... Dice, ¿los querés sin costura y de microfibra?
Los tejen, son tejidos. Ay, le estoy tejiendo un calzoncillo a mi cuñado.
No, son muchos de... Ahora viene con esa tela elastizada, muy elastizada.
Ah, sí, sí.
Porque se busca, está de moda el calzoncillo firme.
Ah, firme.
Que le dicen el chupín.
Claro. Qué lindo les quedan a los hombres los pantalones chupín, ¿vio? Especialmente algunos de ellos. Que tienen las patas de tero así. Inmediatamente sobreviene el abdomen. Y luego la cabeza, si es que tienen.
El abdomen cayendo sobre las patas de tero es difícil de llevar.
Es muy difícil.
Es difícil de llevar. Pero bueno, hay para todo, señor, para todos los gustos. Usted señala con el dedo cualquiera y se la va a buscar al depósito.
Porque no, con razón, siendo un kiosco, el depósito, ¿dónde lo tienen?
No sé.
En, qué sé yo, Martín Coronado.
No, tiene un atrás el local.
Ah, sí, como los calzoncillos.
Y entonces, va, eso usted le dice, bueno, quiero... ¿Qué número quiere usted?
No sé qué número, este quiero.
Bueno, este.
Uno como este.
El 18.
No sé, señor.
No el talle, no le pregunto el talle, el modelo.
¿Y qué sé yo? El modelo lo sabe usted.
Sí, pero usted...
No le pongo nombre a los modelos.
Bueno, este...
No, me gusta este, me gusta este con...
¿Lo quiere rayado?
La Bella Durmiente.
Bueno, se... ¿Lo quiere con motivo?
Sí, con motivo de mi cumpleaños.
No, no, señor. Con motivo bordado o impreso. Bordado no se recomienda para el calzoncillo.
No, porque... no, porque
el contrapunto
del bordado te puede producir una enfermedad,
bueno,
la
no.
piel o un corte directamente.
Bueno, sí, depende. Vio que el revés de la trama raspa.
Mi novela,
Sí.
¿Y no viene impreso el calzoncillo?
Algunos sí vienen impresos. Sí,
¿y con el nombre?
Ah,
con mi nombre, por ejemplo.
¿Su nombre?
Sí, sí.
¿Usted cómo se llama?
Me llamo Adalberto C. Zuccotti. Con Z,
Sí, está bien, pero si le ponemos...
Adalberto C. Zuccotti. Con dos T. No me lo haga con falta de ortografía.
No, bueno, pero...
Imagínense.
No le conviene ponerse...
Mi novia dice, vos tenés falta de ortografía, están los calzoncillos.
¿No es más moderno que usted se ponga Zucco, por ejemplo, en vez de Zuccotti?
¿Que le ponga Tuco el calzoncillo?
Zucco, Zucco.
¿Qué?
Zucco.
¿Cómo Tuco?
Se pone Zucco, y usted es Zuccotti, o en vez de Adalberto, Ada.
Ah, pero Ada es mi novia.
Ah. Su novia se llama Ada y usted Adalberto, bueno... Sí, se lo podemos...
No importa, bueno, sin nombre.
Viene la marca, en el elástico viene, le ponen la
y
marca.
Y lo van a buscar el depósito. ¿Y cuánto tardan?
Tarda mucho, como media hora.
Yo me voy.
No, y además usted, cuando lo ve en persona, porque viene ella con una caja como una pizza.
Sí. Viene calentito.
No, y de ahí...
Qué bueno que te lo vendan ya calentito. Cuando vos compras el calzoncillo en invierno, dices, ¿se lo caliento? ¿O lo llevo así?
Mozo, este calzoncillo está frío, le dice. No, oye, le traen la caja y entonces abre y ahí ve todos los calzones, pero como demuestra, todos manoseados. Viene los modelos y va a pasar.
¿Sabe todos los microbios que hay? La
gente, bueno, no.
Que manosea, yo no me voy a andar poniendo ese calzoncillo.
Pero no se lo pone, usted ve para verlo. Para
verlo. Y después me trae el verdadero.
Lo puede tocar, claro, ve la textura como
¿y
es.
¿Y probármelo?
No ofrecen el servicio de...
No es un servicio. Probárselo no es un servicio.
Sí, el probador no está, no lo vi.
Es un pecado.
Yo creo
No, me salió mal la frase.
Yo creo que no está permitido probarse.
No, buenas tardes. Sí, soy de la policía.
Sí.
Efectivamente, no está permitido probarse calzoncillos en ninguna clase de ropa demasiado íntima.
Ahora, discúlpeme.
Que pase la intimidad 3.
De...
Que pase el grado 3 de intimidad.
¿Cómo es el grado 3?
Que viene después del 2 y antes del 4.
Ah, bueno, hay grado 4, ya es una noticia.
Sí, grado 4 y yo he visto hasta 5.
Ahora, oficial, ya que lo tengo acá.
Sí.
A ver si me puede sacar de una duda, no lo tome mal.
No.
A ustedes que le dan el uniforme, la gorra, todo.
Sí, sí.
También...
¿También qué?
La ropa interior.
Efectivamente, tenemos la ropa interior patria. Famoso calzoncillo patria de la Marina. Todavía tengo yo.
Y viene con el escudo.
La policía viene con el escudo.
¿El escudo nacional?
Con la credencial y con un portamachete.
O sea que tiene más de una costura.
Si no, está lleno de costura. Nosotros la policía no somos tan delicados, señor. Además tenemos el calzoncillo suelto.
Ah, ¿es así, suelto?
Sí, porque no nos podemos permitir ni un solo dolor de cabeza.
Ah, bueno, señor, pero... Vio que para correr, por ejemplo, a un delincuente...
Sí.
Quizás es más práctico...
Ah, sí, yo cuando tengo que correr a un delincuente, me pongo los calzoncillos de correr delincuente.
Ah.
Que son otro protocolo.
Claro, sí, es distinto, me imagino, el modelo.
Sí, claro. Es este mío, el que lo tengo puesto ahora justamente porque vengo de correr un delincuente.
Ah, bueno, no me muestre, está bien.
No lo agarré, ¿eh?
Ahora...
Me refiero al delincuente.
Es que tardó tiempo seguramente en ponerse, cambiarse la ropa.
Eso es lo que aprovechan los delincuentes para huir.
Sí, señor.
Como saben que nosotros tardamos en cambiar el calzoncillo, salen corriendo. ¿Qué va a hacer?
Bueno, no,
señor. Echa la ley, echa la trampa.
No, echa la trampa, no, lo tienes que estudiar de otra manera. Me parece que no hay eficacia en eso.
¿Y usted, a estas chicas, no les da vergüenza decir, ay, démelo un poco más grande, o es amplio, o se lo...
se lo tira de ella.
Que se lo ponga por encima, ¿sí?
No, señor.
Se mira en el espejo y pone una cara.
No, en general, la buena vendedora... pone la mano adentro del calzoncillo, las dos.
¿Ah, sí? Nunca me sucedió.
Y...
ir a comprar algo y que la vendedora me pusiera ambas manos dentro del calzoncillo, esa es una asignatura pendiente.
Del calzoncillo aún en su carácter de mercadería.
Ah, el calzoncillo que te está vendiendo.
Sí, señor.
Ah, no hay que usted trae de su casa.
No, señor, ese no cuenta.
Claro, claro.
Entonces, y se lo estira para mostrarle hasta dónde...
A la caridad, a la
hasta
tela.
Dónde es capaz de estirarse la prenda.
Pero el calzoncillo tiene también un límite, ¿no?
Todo tiene
porque,
un límite.
Porque si no es como lo de Copa y Chego. ¿Se acuerda que esa propaganda estaban los perros? Un tipo tirando de una prenda y el perro de la otra. O podíamos hacer pruebas con camiones, como hacen con los colchones. Atar un calzoncillo a dos camiones que parten en direcciones opuestas y están los camiones y el calzoncillo permanece incólume.
Bueno, señor, pero vamos, en general uno no somete al calzoncillo a...
Ese es nuestro eslogan. En general, tu calzoncillo no está sometido a tanta presión.
Semejante exigencia, vamos. Igual, ya he dicho aquí en este programa, y lo reitero porque es un tema sobre el cual los medios no hablan, que es que, si usted se fija en los calzoncillos en el elástico.
Ajá.
¿Tiene el número de quit?
El suyo.
No, el suyo no.
Claro, porque usted, si por ejemplo lo encuentran en la calle, lo matan a usted, lo asesinan.
Sí.
¿Y cómo lo identifican? Por el número de quit que lo llevan en el coso del calzoncillo. Sí.
Y le dicen cuánto debe.
Sí, sí.
Es para... A este le falta el blanqueo, le dicen. Sí, sí. Y lo
escriben. El blanqueo del calzoncillo.
Sí. Le llegó el sinceramiento. Pero bueno, usted ve... Invito a los caballeros.
Porque el sinceramiento siempre es para abajo. Sí. Nadie se sincera para arriba. Nadie es mejor de lo que creíamos. Sincerarse y siempre revelarse como mucho peor de lo que todos creían.
Sí.
Es cosa, no hay sinceridad ascendente.
No, no hay.
Mira, te tengo que confesar algo, ¿no? ¿Qué sé yo? No mido un 80, mido un 85. ¿No?
Bueno, pero yo invito aquí a los caballeros presentes, que si quieren observar sobre el elástico del que portan, verán que hay un número de quit. No sé por qué se insiste en hacer tan grande el número de quit, cuando las otras prendas no tienen.
Pero para que la fábrica de calzoncillos paguen los impuestos, señor.
Bueno, señor, pero
porque
de todas
hay muchas fábricas de calzoncillos en negro.
¿En serio?
Discúlpeme que se lo diga en estos términos.
Bueno, pero ahora tenemos un plantel de inspectores.
Sí. Que revisan los calzoncillos in situ.
Sí, señor. Y le pasan el escáner por el código de barra.
Y son incorruptibles, ¿eh? Los calzoncillos.
No. Le dice... y ahí sale de, si tiene la deuda de la FIP y qué sé yo. Pero y también le aparecen los porcentajes de los componentes de la tela, del tejido, ¿yo?
Sí, tenga cuidado que la tela no tenga componentes demasiado inflamables.
Sí, pero algunos son todos de nylon, lycra...
Pero usted se pone a fumar en calzoncillos.
Sí.
Y bueno, puede pasar, ¿eh?
¿Qué es? Usted dice que se
bueno, que el calzoncillo le agarre fuego. Imagínese, usted está en la casa de su amada.
Sí.
Mi amada mía, te amo, qué sé yo. Voy a fumar un cigarrillo. Y y le agarra fuego el calzoncillo.
Y bueno.
Usted pierde mucho de su imagen.
Pero ya.
Corriendo en llamas.
Ya la perdió y con
dando
Batman.
Gritos agudos. Y buscando un sifón en la heladera.
No, pero sí está, vio que el calzoncillo también que tiene mucho nylon, hay algunos que dan descarga eléctrica, ¿vio?
Sí.
Que la fricción...
Hubo un escándalo en casa de los vecinos.
Sí.
Porque hay un muchacho que es el novio de una de las hijas del tipo. Y el otro día la hija la llevaron al hospital Pirovano electrocutada.
Señor. Con la crisis energética que hay. Pero...
Y el padre es un polaco muy celoso.
Señor.
Y le preguntó cómo se había electrocutado, qué sé yo, y se empezó a sospechar.
¿Pero qué sospechar? Tampoco es que da para electrocutarse con un...
Sí, bueno, según. Porque pero... eso es cuando... Bueno, sí.
Sí, porque... No, la fricción...
Hay conductas que son generadoras de electricidad.
Bueno, sí, señor.
Conductas pero... que no, por decirlo así.
No, le ocurre mucho, sobre todo el calzoncillo, digamos, muy ceñido al cuerpo, de nylon, que llega hasta, digamos, un poco más allá de, un poco menos que la mitad del muslo.
Ah, sí.
Al hombre peludo...
Ah, ¿qué tal? ¿Quién es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué es uno de la televisión?
No, señor. Y corren más riesgos todavía. Porque sí, usted sabe que la vellosidad...
genera, sí.
Es conductora de electricidad.
De electricidad, si están por hacer una planta de pelos.
En vez del cobre.
En vez de generar por carbón o por la energía hídrica,
sí.
Con pelos.
Todos pelos.
Todos pelos de personas que son donados y generan electricidad. Y así se ilumina. Hay un pueblo que es iluminado así.
¿Pero todo con la fricción de los pelos? Sí, ¿para iluminar todo un pueblo?
Sí, sí.
Bueno, es una energía renovable después de todo.
Es muy el pelo es renovable.
Sí.
¿A quién no le crece?
Sí, vamos.
En algunos.
Sí. Eso está por verse.
Bueno, ¿qué le parece si leemos lo que dicen nuestros oyentes?
A ver, que hay mensajes.
Sé que es un asunto tan delicado, ¿eh?
Sí, porque, creo que cualquier otro.
Cuidado, no lo van a encontrar esto, si quieren escucharlo en las redes,
sí.
Sino envuelto en nylon. Porque es un informe...
Claro, ese...
Sabu.
clasificado.
Sí, sí.
Bueno, mire, acá hay, tome todos estos.
Que a ver qué dice. Bueno, Cecifer, hola, gracias por la íntima de ayer. ¿Qué es eso?
A ver si son para este programa o
ayer
para
el de Filmus. Fue la primera vez que vi el programa.
Sí.
Me acordé de aquella noche que con 13 años, en la oscuridad de la habitación, compartía con mis dos hermanos, bla, 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 la venganza, y cuenta todo, ¿no? No sabía quién era Alejandro Dolina, ni que él era quien hablaba, solo entraba a otro mundo. La lágrima de emoción que me rodó ayer, seguramente hoy ya es parte del lago ese de lágrimas que describió John de Mandeville. Está bien, lindo mensaje este. Dale.
Aquí Nara Haitin dice, te va a ir a ver mi hermano. No sé si es una amenaza o...
Tómelo más bien como una advertencia.
Sí, sí. Que tiene 48 años, no sé por qué dice la edad. Y desde los 18, escucha el programa,
sí.
Se perdió un año.
Luciano Herrera dice algo interesante.
Está acá, perdón, está acá el hermano, ¿vino o no?
Allá está.
Ah, ¿sabe qué? Mire, ahí está.
¿Y su hermana?
Ah, la hermana también.
Vienen las dos. Los dos. Las y los dos.
Qué raro.
Bueno, muchas gracias por venir. ¿Y qué dijo?
Que lo espera a la salida.
Mire lo que dice Luciano Herrera. Quiero decirles que estoy harto de la corrección política, de estar cuidando constantemente lo que digo para no ofender a nadie. También me hartan los directores de cine que cambian las razas o las orientaciones sexuales de los personajes para intentar mostrarse como inclusivos y progresistas, como si fuese discriminador mostrar a un dios nórdico como rubio o colorado. Si retrataran alguna deidad subsahariana, americana o asiática como blanca de ojos claros, todos se rajarían las vestiduras. También estoy harto de que ya no se usen comillas angulares, entre muchas otras cosas más, que me pudren e indignan. Y tiene mucha razón.
Está bien, está podrido, está podrido.
Hay que leer a Richard Dawkins, justamente, y tiene algunos amplios párrafos de su libro, Destejiendo al Arcoíris, hablando de esto, hablando de esta cosa. Y también uno que, un pensador político y cineasta, eslavo, que es Slavoj Žižek, que es de la izquierda, evidentemente, también dice que está un poco harto de estas cosas. Harto de la... Ambos están hartos de la palabra respeto. Diría que los tres. Luciano Herrera no lo dice, pero también. ¿Qué significa respeto? Y dice, no, pero yo respeto la creencia que tienen estas personas de que en los porotos reside el alma de los difuntos. Bueno, yo no respeto esa creencia. Eso no es respeto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede uno respetar esa creencia? No, no se puede. Yo respeto la idea de que 2 más 2 sea 5. No. Uno puede no hacer nada para castigar esas creencias, no tomar ninguna clase de venganza ni ejercer ninguna violencia, y en todo caso permitir que las personas se equivoquen como quieran. Pero de ahí al respeto es otra cosa. ¿Por qué lo voy a respetar?
Sí, sobre todo cuando uno anda alardeando de respetar, como un gesto casi de arrogancia, ¿no?
Sí, sí, claro. Eso no se llama respeto. No es respeto, además no corresponde. Ah, sí, yo... Bueno, el tipo cree que la lluvia proviene de los orines divinos. Eso lo respeto. No veo por qué. No veo por qué. Y además, detrás de cada uno de esos respetos, no hay otra cosa que un profundo desprecio. El respeto es otra cosa. Algún día podríamos tener, no digo una discusión, pero sí una exposición de lo que algunos autores han entendido por respeto. Me gusta, aunque no tenga que ver con esta discusión, la idea de Ortega y Gasset. Le dice, se refería Ortega a la frase, nadie, no hay grande hombre para una ayuda de cámara, que se suele decir, ¿no? Como diciendo que en realidad los grandes hombres, vistos por sus colaboradores cercanos, no son tan grandes, revelan su debilidad. Ortega dice que la frase significa otra cosa. Significa que los ayudas de cámara son de una naturaleza tal que no son capaces de advertir la grandeza. Y él dice, los grandes monumentos, cuando uno los ve de cerca, presentan en sus rocas pequeñas imperfecciones, ¿no? Y la grandeza del movimiento, del monumento, de la pirámide, las maravillas del mundo, de los jardines colgantes, probablemente resida en una percepción un poco más lejana. Para captar la verdadera grandeza de esos monumentos hay que tomar un poco de distancia, y dice Ortega, a esa distancia le llamo yo respeto. No está nada más de eso, ¿no? No está nada más. Pero volviendo a nuestro amigo Herrera, es verdad que estamos todos de acuerdo en la corrección política, sabemos de qué lado nos acostamos, pero
no hay que andar aclarando tanto.
Pero
no hay que andar aclarando.
¿Cómo va uno a cacarear de tolerante, por ejemplo? Usted no sabe lo tolerante que soy yo.
Sí.
La tolerancia tiene que ser una virtud inconsciente, incluso. No, ni tener que sentirla.
Sí.
Mire, ¿sabe que yo lo tolero a usted?
No, yo lo tolero más a usted.
Déjeme.
Tolerar, tolero yo, ¿eh?
Ricardo Ruiz dice, si es más fácil ir que sintonizarlo, sí. Bueno, habrá que hacer algo parecido a los locos de la azotea, ¿eh? Bueno, listo.
Aquí Joaquín Iturbe dice, intenta convencer a Coco City para que vuelva.
Ajá.
No sé, ¿dónde se fue Coco?
No sabemos.
Se fue una
no
noche.
No sabemos dónde ir para intentar convencer.
Se fue y no volvió. ¿Me harían el favor de dar vuelta a la hoja para poder saludar a la gente que está hoy aquí en el Caras y Caretas?
¿Qué? ¿Qué dice?
No sé, yo, no sé.
No entendí.
Acá, oyente. Gustavo Ciecola es este, ¿eh? No sé, que vuelva a escribir porque no lo entendí. ¿O está acá?
No, no está, no creo que todos los oyentes están acá. Está bien que no se pueda escuchar, pero... Bueno, no importa.
Bola de Nieve dice, ya tenemos las entradas, voy con mis hijas.
¿Cómo se llama, Bolas?
No, Bola, es una sola. Es una sola, y las hijas de Bola... Las bolitas también van. Gerardo Paulino dice, ¿podrán pasarme el nombre de la canción que usan en la apertura del programa? Gracias.
Gracias se llama justamente. Sí. Son varias canciones en la apertura.
Sí.
Because por el trío Sin Nombre, Pena de Amor por Fritz Kreisler y Alegría de Amor por Fritz Kreisler. Esos son los tres temas que hay. Bueno, vamos a hacer una pausa en ese mismo sentido. Bueno, permiso,
Pausa.
Chao.
Tu propia voz, tu propia letra, tu propia mirada, tu propia razón. AM750, escribí tu propia página.
750, la otra página.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Copy Coto Digital. Y además, sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días, un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Credicop. Promoción válida los días martes del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulta descuento aplicable tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El Papa Francisco dice que si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido. Tu compromiso lo hace posible. Colecta anual de Cáritas, 10 y 11 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país. Entra a www.caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hola, estoy llamando por el aviso de la cochera en alquiler. ¿A partir de cuándo está disponible?
Dígame, ¿para cuándo la necesitaría?
Y para dentro de 3 o 5 cuotas.
¿Sabés cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Toda la agenda cultural de junio, consultala en www.varela.gov.ar y en Varela App. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente, literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Qué más? ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin, y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
¿Quién es?
Fue, le golpeó la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja. Y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, se llamó Noches en una hacienda de Dikanka, y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso, famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era, eso sí, Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
El ferrocarril.
Mi hijo, sí, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada, para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que, aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada leí? En 1835 escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental. Creo que es El Inspector, ¿no ha visto?
El Gubernamental.
Oh, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama El Inspector General. Y otros le ponen El Inspector del Gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es El Inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, El Capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que le visitara nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá. No vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió: ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo.
No, quizás patológico.
Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno le está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo sienten todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finíchela. Terminen con eso, ¿no? Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica ni nada, no había eso, o no conoció él esos pensamientos. Entonces se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? Y aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, uno de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno. Pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, quien él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños. Él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone en la misma angustia de Nabokov. Una angustia porquería que no sirve para nada.
Celébrelo cuando cambia los calzoncillos o festeja el cumpleaños.
Así es. Bueno, también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no? Ah. Pobre.
Eso sí es falta de respeto.
Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste, después de todo, todas las canciones son tristes, pero no encontramos la versión que buscábamos, y entonces vamos a escuchar un tema folclórico.
Ah, bueno, bien. Pero,
¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo.
Claro, pero no de folclore.
Me parece un gato escrito por Tchaikovsky.
Tchaikovsky,
aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.
Por su mamá, bomba para, por baile, boom, para la la, por su mamá, bomba para, por baile, boom, para la la, para,
Este gatito lo llevo en la sinfónica del colón.
Te dije a ti, abogado, ya mañana no voy. Yo te haré retozar,
este gatito de sol y sol recopilado en el colón.
Que está quedado que no hay de buscar en su mano. Tómalo, ten, tómalo, papá, 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 papá.
Era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, el gatito de Tchaikovsky.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Hora 0:58 minutos, humedad 81%, temperatura 8 grados. La luz aumentará en promedio un 58% en la provincia de Buenos Aires. Luego de que la justicia dio vía libre al incremento, las empresas empezaron a emitir las facturas. Muchos aumentos llegarán a más del 98%. Llega a su fin el décimo juicio por lesa humanidad en Salta. El Tribunal Oral Federal número 2 dictará hoy sentencia contra los represores Joaquín Gil y Miguel Gentil. Ambos militares están siendo juzgados por detenciones ilegales y torturas en la cooperativa Marcial Uro en la dictadura.
De afuera.
Más de 2.000 detenidos en una marcha en Rusia contra Vladimir Putin. La protesta fue contra la corrupción del gobierno y fue considerada ilegal. Continúa la tensión en Moscú y en San Petersburgo por los pedidos de liberación de los manifestantes.
Pelota.
Argentina juega su segundo amistoso en el Estadio del Futuro. La selección jugará en Singapur hoy a las 9 horas en una cancha con techo retráctil y tribunas que se corren. Se trata de la segunda prueba de Jorge Sampaoli en un partido contra el local en donde no estará Lionel Messi. Humedad 81%, temperatura 8 grados. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Soledad Villamil, hola Soledad.
Uno de mis primeros trabajos más conocidos fue hacer de Ofelia en Hamlet, en una apuesta que había hecho Ricardo Bartiz en el San Martín. Paradigma de la mujer sufriente. Entonces me invitaban a hacer siempre personajes que tenían esa característica. O mujer golpeada, o como en zona de riesgo que hablábamos recién. Después me llamó Lita Stantic para hacer Un Muro de Silencio. Entonces cuando me llegó El Mismo Amor, La Misma Lluvia, para mí fue como, ¡ah! ¡Me voy a divertir! Y además aprendí mucho como cuando se espesa la salsa blanca. Algunas veces viene como haciendo, y hay un proyecto en el que algo se manifiesta y que seguramente tiene que ver ver con el recorrido anterior, pero que pasa ahí. Sí. Y con el mismo por la misma suya me pasó que entendí un montón de la artesanía del cine.
Muy 750.
Parte del aire. Daniel Filmus, Julieta Ortega, Daniel Míguez. 11 a 13, los sábados.
El Papa Francisco dice que si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido. Tu compromiso lo hace posible. Colecta anual de Cáritas, 10 y 11 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país. Entra a www.caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a sobrevivir a un naufragio.
Muy
nos
importante.
Escriben muchas personas que me dicen, estamos naufragando.
Sí, ¿y qué más?
Ayuto.
Bueno, sí.
Y aquí tenemos un informe para todos aquellos que en este momento están en un naufragio. ¿Qué tal?
Ya le damos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no, pero no
es la emisora de los naufragios.
No, no digas.
Se escucha muy bien en alta mar.
Sí.
Y nada más.
Y además, alguien que está naufragando no tiene el temple para sintonizar la radio.
Al contrario, es el momento en que el locutor tiene que confortarlo.
Sí, usted lo
tenemos
comporta.
Nosotros aquí la visión de los náufragos.
Sí.
Bueno, ese son para, lo ponen los náufragos.
Filmus la conduce.
Y la conduce Filmus.
Sí.
Bueno, hay que mantener la calma. Si has salido a navegar, oh joven borrega que escuchas este programa, y el paseo se transforma en un naufragio, como les pasó a los del Titanic,
sí,
hay algunas reglas que deberías atender. Atención, lápiz y papel.
No tengo lápiz y papel, estoy naufragando, tengo todo mojado.
Si la embarcación se ha hundido o si te caíste de la misma.
¿Cómo se cae de la misma?
Usted se asoma por la ya mencionada y cae al agua.
Bueno,
dice,
porque
primero,
hay muchas, discúlpeme, ¿no? Hay muchas parejas enamorados.
Sí.
Bueno, ¿de qué se sonríe, señor? ¿Estoy comentando?
Pues, el amor.
Sí. Estamos en un informe serio.
Este es el programa de los enamorados y de los náufragos, si es que no son la misma cosa.
Veo que hay enamorados que se toman cualquier embarcación que se tomen, sea el crucero o la cachola a Carmelo.
Sí.
Hacenlo como en la película del Titanic, vio que él la toma de atrás.
Sí, y ella abre el tipo se siente arriba de la proa.
Sí.
Y queda ahí, parece ensartado.
Sí. Y ella abre los brazos.
Sí, todo el mundo lo hace en cualquier barco.
Claro, y le da el vientito. Todo.
Y pero está eso todo esperando haciendo cola. Y dice, métale. Un rato cada uno es el modo de mamar.
Pero eso es peligroso. ¿Por qué puede ocurrir esto? Usted
claro,
dice que
se cae
de la
bueno, misma. Si caíste de la nave, aléjate suficientemente para ser visto.
¿Cuánto se tiene que alejar?
300 metros, no sé.
Pero
para ser visto y para no ser llevado hacia las hélices, porque te agarra la hélice y te hace picadillo.
Bueno, sí.
Segundo, no entres en pánico, ya sabía que me lo iban a decir.
¿Por qué no lo dijo primero eso?
Si no tienes chaleco salvavidas, no, ni aquí ni en casa. Recuerda que el cuerpo flota naturalmente en agua salada.
Sí. Muerto también.
Lástima que estoy en el río Paraná. Debes mantener los pulmones con aire, sí. Y ellos serán tus bolsas de aire.
¿Qué cosa?
Los pulmones. Si tienes chaleco, no intentes nadar, porque te enfrías un 35% más rápidamente nadando que si permaneces...
¿Por qué? No lo puedo entender.
No, yo tampoco. Pero si lo dice aquí, a menos que la costa se encuentre cerca y son 2.000 kilómetros.
No, señor.
Lo mejor es mantenerte a flote. Y acá te dan...
Y sí, claro.
Que se va... Hay que conservar el calor de los órganos principales. ¿Qué cuáles serían, doctor?
Estos.
Me parecía. Después, si te encuentras en una balsa de supervivencia...
Sí, veo que está la balsa,
sí.
Que se comparte con varios náufragos también.
Claro, dice, la balsa debería contar con latas de agua potable, alimentos de emergencia como chocolate, leche en tableta, dulces, galletas. ¿Qué te crees que es esto? La Madonna. ¿Qué es esto?
No, sí, para tener tiempo de sobrevivir, porque mire...
Pero esta es una balsa cualquiera, agradezca que lo... Que lo subimos.
No,
¿qué
pero...
quiere? Dulce leche,
no,
galletita.
No, señor.
¿Qué
¿sabe
es
lo que
una fide?
Tiene que tener pasas de uva.
Sí, aquí las tengo, mire.
No, señor.
Estábamos esperando naufragar, se me hacía agua la boca.
Mi abuela me decía que con 5 pasas de uva uno podía vivir todo un día, por día. 5 claro. Pasas de uva...
Lástima que justo no tenemos pasas de uva. Dice, también tiene que tener pastillas de glucosa. ¿Qué son pastillas de glucosa?
Y son como pastillas...
Terrones de azúcar, ¿no?
De glucosa, sí.
Señales, latas de humo. ¿Dónde las venden?
No me haga hablar.
Bueno, y desestalinizador de agua.
¿Eso acá qué dice, ¿qué viene a hacer eso?
Desalinizador.
Desalinizador.
Yo creí que era un agua que estaba...
Estalinizada.
Desestalinizada, ¿no?
Claro, no.
El agua estalinista, evidentemente...
¿Qué es? Es amarga.
Es amarga. Es fundamental aprovechar los recursos, bla, bla, bla. El primer día no es necesario beber agua, señora.
Pero es que si yo no además subí al barco con sed.
Hay que subir bebida y comida.
No, mire, yo soy la loca del líquido.
Acá hay que venir preparado.
Sí.
Tiene que venir comido, bebido, etcétera.
Bueno, pero escúcheme, capitán. ¿Usted es el capitán?
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes. Yo estoy de luna de miel con mi marido. Mi marido naufragó. No sé, se me cayó de la proa.
Sí, se cayó antes de que naufragáramos, me parece.
Bueno, y estoy soy sola. O sea, hace un rato que soy sola.
Bueno. ¿Qué espera para desnudarse?
No, espera un poco. Espera un poco. ¿No me ves que estoy muerta de sed?
No.
Y tengo...
El primer día, señora, usted puede no tomar agua.
No, pero me acabo de comer 5 pasas de uva.
No da sed la pasa de uva. Lo ¿cómo? Que da mucha sed es el bacalao.
Bueno, pero eso... sí, le da sed eso el bacalao.
Bacalao, jamón crudo, todo el...
Sí, jamón crudo.
¿La cena de ayer?
Sí, la cena de ayer.
Sí, fue muy, muy salada.
Y el desayuno con los babiscuits de hoy también.
Estamos
muertos de
sed. El primer día no hay que beber agua, no se puede, o puede uno no beber. Pero... Fíjese, anote esto, señora.
Sí.
Se puede sobrevivir perfectamente con 240 mililitros de agua diarios.
¿Y cómo mido?
Una botella de Crush.
Pero no, con la Crush no sobrevive, de agua.
De agua. Que tire la Crush.
Es lo que la hago Crush, siempre.
La Crush es nutriente, señor. Bueno, 240 por día, divididos en 3 tomas. A la mañana, al mediodía y a la tarde.
No, pero uno no tiene...
Tiene que tener, señor, tiene que tener orden.
Pero si
orden.
Yo me la tomo toda, ¿no vale? Sí, me la tomo toda la mañana.
No, se le cae por la comisura. Usted puede consumir el plancton que se adhiere a la balsa. Si no se adhiere el plancton a la balsa, usted llámele la atención a las algas.
Claro, le dice,
dígale, ¿por qué? ¿Por qué no se pega no a la balsa?
Claro. El plancton.
Bien.
Pero, discúlpeme.
Una cucharada del mismo.
¿De cuál?
No sé, de algo que comió antes.
Del plancton.
Del mismo es algo que comió hace poquito.
Sí. Jamón crudo. Hace un rato.
Dice, mantendrá el nivel mínimo de nutrición. Una cucharada de plancton por día.
No, pero escúcheme, usted porque es capitán. ¿Qué tal? Y se lo ve con ese traje blanco impecable, sí, que le queda pintado.
Está pintado.
Pero ¿cómo reconozco yo que soy una señora mediterránea?
¿Qué tal?
¿Cómo reconozco el plancton? Porque no, nunca...
Como una podredumbre verde. Así.
Pero esto no es podredumbre en vez de plancton.
Sí, es podredumbre. La alimentación siempre es podredumbre.
Usted dice que lo podrido es nutritivo.
Sí, claro. Ah. Ese es un lema que tenemos nosotros en el restaurante del barco. Se puede, dice, comer pescados crudos también.
Sí.
Tiene que absorber, antes de comerse el pescado crudo, sí, absórbale los fluidos, succionando intensamente por un orificio.
Ah, ¿cuál?
Este.
Ah.
Un orificio que hay que hacerle en el lomo al pescado.
Como un mate de pescado.
Como un mate. Se lo van pasando entre los de la balsa, se lo comen con las galletas. Tiene que haber en la balsa.
No, bueno, debe haber de...
Y van llevando, le pone una bombilla.
No, pero lo escupe, señor. Es como cuando uno va a robar nafta.
Claro.
Veo que usted absorbe con la manguera, pero no se traga todo el combustible, porque...
Sí, pero en los pescados sí, se lo tiene que tragar.
Pero después se lo come el pescado, pero primero lo seca. Cuando ve que el pescado...
No,
se
lo seca tomando, usted absorbe el jugo de pescado.
Eso dice que es lo que le hace bien.
Es repugnante, pero nutriente, señor. Ah. No así la nafta, ¿eh?
Ah.
No vaya a la estación de servicio a chupar nafta porque tiene sed.
No, no, me imagino que no.
Después va a prender un cigarrillo y explota. Dice, el agua de emergencia y los alimentos de emergencia que los tengo yo acá.
Sí, pero lárguelo.
Mire,
lárguelo.
Lentita, sanguche de miga, pizza, todo eso, únicamente si no se puede conseguir alimentos del medio.
¿De qué medio?
De acá del medio.
No, es de, se refiere al hábitat.
Ah, yo creí que era del medio, así, del medio del océano. Si se cuenta con un radio, o mejor todavía con una radio, y hemos dado señal de emergencia,
sí,
ajá, debemos permanecer en el sitio del naufragio.
Claro,
usted no va a dar la señal de emergencia en un lugar y después se va.
No,
viene
claro,
toda la quinta flota y no hay nadie. Dice, bueno, se fue el tipo.
No, bueno, pues se fue, no. Serán esos que cruzamos hace un rato.
Sí. Además, ¿sabe qué? Si usted se queda cerca del naufragio, puede encontrar elementos útiles flotando en la zona. Uy, mirá esto que flota, ¿será útil? No
bueno,
creo.
Mire, cada uno busca su utilidad, señor.
¿Qué cosa conviene llevar? Bueno,
esto.
Una pistola de señales.
¿Eso no le viene en el kit del náufrago?
Para mí tendría que venir, ¿no?
Sí, porque...
Yo llevo siempre una pistola de señales mía, la pistola mía.
¿Pero su pistola es de emergencia o...?
¿Cómo de emergencia? Es de señales.
Bueno, sí, pero da señal.
Cuando yo quiero hacer una señal, saco la pistola y tiro al aire.
Bueno, ¿y cuántos tiros tiene su pistola?
Uno.
Ah.
La pistola de señales tiene un solo tiro.
Es muy difícil eso.
O sea que si uno dispara en vano...
¿Cuántas veces dispara en vano?
Por ahí, muchas veces.
No, por ahí usted, distraído, dispara para abajo.
Me la pegó a mí. No dispare para abajo.
Y está la cosa
ni con la pistola de señales ni con ninguna pistola.
Claro, se le hace el agujero en el bote de emergencia.
Se le hace el agujero en el bote de emergencia y nos volvemos a naufragar. Dos veces en un día.
Y tiene que abrir otro kit del náufrago,
claro,
más
claro,
pequeño.
Hay una que es, es el bote de emergencia de la balsa de emergencia.
Claro.
Que hay comida también, pero menos.
Menos. Y más fea.
Sí, más chiquito todo. Una noticia, un silbato hay que llevar, ¿eh?
Me hubiera dicho antes, porque ahora ya estamos naufragando.
Sí, un silbato.
¿Y usted qué? ¿Toca al pito y qué? ¿Y suena?
Toca pito que te amo.
Sí, pero... ¿Quién lo escucha? No, no, no
se escucha. Alguien lo escucha, si viene algún otro barco por ahí cerca. Y ¿qué cobra?
No, señor.
Aquí hay una cosa que yo no sabía. El profesor Bombard demostró que se puede sobrevivir 65 días en una balsa sin agua ni alimentos gracias a un conjunto de factores que solamente lo sabe él.
Pero no tiene que decir, porque si los náufragos somos nosotros...
Primero, se puede beber agua del mar.
No, eso es mentira. Eso es mentira, señor.
Y es mentira. Yo he visto muchas películas y todos los tipos que beben agua del mar, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que...
No, señor, estamos... es un informe para el náufrago, no, es una emergencia.
Si vos tomás un poquito de agua de mar...
¿Cuánto es un poquito?
Un poquito, un sorbito. Y lo diluís con tu saliva... te aportará nutrientes para el funcionamiento de tus células. Así que el agüita de mar poquita te nutre, mucha te mata.
No, pero no, discúlpeme, no es muy preciso el poquito y el mucho que usted señala. Creo que habría que precisar cantidades.
Poquito es una cucharada.
Y un poquitito más de ese poquito no,
no
es mucho.
Ya no.
Pero no es mucho.
No, no es mucho, pero te mata. Pues atención, entonces esto es muy fuerte. Puedes y debes beber tu orina. En el naufragio.
Sí, bueno, sí.
No, no en un casamiento.
No, no. ¡Viva los novios! ¡Salud!
Evitando perder cualquier tipo de líquido,
Pero si estoy muerta de sed, no, no me sale ni orina.
No, sí, ya. Señora.
Estoy seca como una pasa de uva.
Después, si mojas tu ropa con transpiración, sí. Exprímela y bébela.
Ah, es un banquete, no. Esto.
Después, un elemento muy importante es mantener el control sobre los pensamientos.
Sí, eso es
no, tener malos pensamientos en un naufragio es lo más incómodo que puede haber.
Bueno, pero es difícil no tenerlos, ¿no? Porque usted, por ejemplo, está naufragando, está a 2.000 kilómetros de la costa más cercana,
sí.
Tiene víveres solamente para un día, disparó el único tiro que tenía de la pistola con señales, para abajo.
Le tiré a un amigo.
Bueno, mató a su amigo, quedó solo ahí y ¿qué está pensando? Qué buen pensamiento.
Estoy perdido.
No, usted tiene que tener un buen pensamiento.
Tengo un mal pensamiento. Estoy pensando en seducir a una señora que está ahí.
Pero no puede en este momento
aprovechando,
pensar...
Aprovechando, en un naufragio somos todos medio flojos de cincha.
Y bueno, sí, pero...
¿Solita?
Perdón, estoy más sola que nunca. Mire que ella, en su carácter de náufraga... Sí. ¿Ya ha pensado en comérselo a usted?
No, no, el naufragio no incluye el canibalismo, ni mucho menos.
Sí, sí, pero usted...
más cosas que hay que llevar, por ejemplo, los documentos.
¿Para qué lo quiere el documento?
Siempre hay que llevar los documentos.
Pero señor, no en un naufragio.
Más en un naufragio. Viene, por ejemplo, un buque francés o alemán del mercado común.
Sí.
Y no lo va a rescatar.
¿Cómo que no?
Y no le presenta documento y visa.
Pero no, señor, usted le dice acción comunitaria, labor comunitaria.
¿Qué tiene que ver?
Labor aquí, náufrago.
Si algo comunitario, ya lo...
Aquí, náufrago. Aquí, náufrago humano.
Los japoneses son muy buenos, ¿eh? Porque ¿sí? como pescan, ellos meten todo para adentro.
Bueno, sí, pero ellos pescan. Hacen la pesca indiscriminada.
Hay que tener cuidado que no te conviertan en conserva.
Claro.
Ahí mismo, ¿no?
La señora campañola.
¿Qué es lo mejor para atraer la atención de otros buques? Para mí, incendiar algo.
Pero si no, ¿qué va a prender fuego si tiene todo mojado? ¿Qué va a incendiar?
Ah, tiene razón.
Ahora, es distinto cuando usted ya está en una isla desierta. Porque vio que el náufrago en algún momento...
No hay isla desierta. ¿Usted se cree que ponen isla desierta por todos lados para usted?
Todavía hay. Están todas en el Océano Índico. Vio que
bueno, pero yo me... Estoy naufragando en el Atlántico, ¿qué quiere que
haga? Bueno, ese es un problema.
Es más cerca de, qué sé yo, de Brasil que de una isla desierta.
Bueno, ahí sí, no tiene muchas posibilidades.
Y con una radio, con un aparato, con un celular. ¿El celular sirve?
No, ¿hola? Sí, hola.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos unos náufragos. ¿Con quién hablo? Disculpe que no llamé a la comisaría, llamé a un número cualquiera. No crea que estoy haciendo un chiste,
Mira, estoy cansada de graciosos como vos, te voy a cortar.
No, por favor no corte, señor. Señor. Ay, qué lástima, ¿no? Voy a hacer otra llamada.
¿Qué querés?
No atiende nadie.
No haga más esos chistes de que haces...
Pero si llamé a otro número y aparece usted otra vez.
No, soy yo, tengo voz parecida al que llamó antes. Igual no sé a quién llamó antes usted. Pero...
buenas tardes, ¿servicio meteorológico?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Para solicitar, podríamos decir un remolque. ¿Qué demora hay para un naufragio?
Ahora, discúlpeme, el servicio meteorológico, nosotros nos remolcamos, eso...
Entonces Automóvil Club, quise decir.
sí, ahora le comunico, porque somos el servicio meteorológico, pero tenemos al Automóvil Club acá al lado.
Sí, que es un call center, que atiende todos los teléfonos.
Todo.
Incluso el tipo anterior era usted.
Sí, ¿cómo me descubrió?
¿Te da esa sensación de que cualquier número que llame atiende siempre la misma persona?
Sí. Y siempre le dice, gracias por elegirnos, señor.
Yo no te elegí.
Bueno, ¿dónde lo remolcamos nosotros?
Bueno, primero lleguen, después vemos.
No, usted me tiene que dar la ubicación.
Esa voluntad, bueno, ya que puedo pedir...
¿Dónde está? ¿Usted dónde está?
Yo estoy en el medio del océano.
No,
Océano Atlántico. Atlántico. Océano.
No, pero con el Atlántico tengo demora ahora, ¿eh?
Estamos, bueno, esperamos lo que haya que esperar.
Sí, pero estamos de...
Y me lo tiene que llevar, aquí está, al Garage San Marino.
¿Dónde es San Marino?
En Caldas y Estomba.
¿En Argentina?
En la Argentina, que es donde...
No, que hay Caldas y Estomba en Bélgica.
Sí, seguramente.
Bueno, mire, tenemos demora, le digo, estamos...
Bueno, pero mire que aquí, primero ya se comieron todas las galletas... La lata de humo, tiraron todos los tiros, porque al principio, justo tuvimos el naufragio,
sí,
durante una fiesta que estaban todos mamados. Y él no sabe lo que era la valla, todos tirando tiro al aire.
Pero se daba así. Así no se toman en serio
la
un naufragio.
De luces, pum, 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 y estaban todos. Tomaron el agua, se comieron una galletita.
Bueno, pero así.
Y tiraron los silbatos al agua.
Pero no, bueno. Si usted no me da precisión, nosotros podemos rastrear vía GPS con un sistema nuevo.
Aquí, sí, claro.
Del celular del cual me está llamando.
Sí, yo lo dejo prendido.
Bueno, pero ¿cuánto tiene de batería? Por el celular?
Tengo 2 minutos.
Bueno, mire.
2% de batería.
¿2% de batería? Sí. Vamos a ver si podemos ubicar dónde está usted.
Sí.
Lo rastreamos.
Sí.
Y supongo que en 2-3 días estamos por ahí.
Esa luz violeta que estoy viendo desde acá, ¿son ustedes? Una luz que da vuelta.
¿Qué? ¿Usted se
ve? ¿O es la cana?
La policía tiene una luz que lo encandila.
Sí, sí.
Veo que tiene muchas sirenas.
Sí, sí.
Si usted ve eso, se está haciendo encandilado la policía.
Sí,
es la policía, eso.
Qué lástima.
Tenga cuidado.
Qué lástima, porque si eran ustedes le iba a pedir que nos rescatara.
Pero dígale que... Aproveche, que lo rescate, dígale.
No, no, mejor no.
No, sí, dígale.
No, mejor no, mejor no. Mejor, voy a cortar.
No,
vamos a hacer una pausa. Vamos.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de apagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio, a las 21 horas, estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas, bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ajá.
Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, no, a no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
Videla, Mañeto, Mitre, Ercolini, Moldes, Papaleo, Greiber, Janover, Picardi, Freyler. Personajes de un libro que hará historia y justicia. Coligüe presenta a Víctor Hugo Morales en papel prensa. Grupo de tareas. Medios, jueces y militares en la mayor estafa del país. En todas las librerías.
Bueno, ¿está el sordo?
Creo que sí.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gancaré. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Jaco Domina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alberto Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. No me parece. Le pide Fat Bottom Girls. Es uno de los pedidos. ¿Va a arrancar así?
Momento.
Sí. No, momento no. Fat Bottom Girls.
Un momento.
Ahí está.
Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, that desire, that red for light. Are you gonna let it all hang up? Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Para Adela, Adela le pide Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa negra te despedaza el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, alocada y carnera. Todo el mundo lo diga, lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y no respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una pena de tus ojos.
Bueno, también incluimos algunos pedidos del Twitter, En Twitter estamos en @lavenganzaradio. Para Leonardo y Iván le piden... No, le dice si vinieron los tres tenores, es una de las...
No, somos el trío sin nombre nosotros.
Sí. Bueno, pero bien podrían convocarlo, ya que el director de la radio es un tenor.
Bien.
Ah, bueno. El señor Ali Berti.
Vamos a hacer lo posible.
Ponga cara de tenor primero. Muy bien.
Un, dos, tres.
¿Y los tenores?
¿Qué quieren?
Aquí le piden Puentecito del Río, por ejemplo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, te tiene entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Aquí Sebastián de Caballito le pide You Are Gonna Lose That Girl al trío sin nombre.
Ahora, hace mucho que no lo hacemos.
¿Cuánto más o menos?
Un año.
Probablemente, o más quizás.
Sí, sí. 20 años.
Dígame bien, ¿por qué?
Sí. Vamos. Un, dos, un, dos, tres.
You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You should gotta lose that girl. If you don't take her out. Treat her right, my friend.
take her out tonight. She's gonna change her mind. And I would take her out tonight, and I would treat her kind. You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
Sin nombre. Señores, le piden también el tema de los borbotones. No sé si lo quieren hacer
sí.
También al trío.
Sí, por favor.
A ver.
And a one, and a two, and a three.
Baby, oh boy, how I adore that time. My car's windows pane, browsing my stairs, loaded with that, the girls I'm driving in the carpooling. Don't be a square friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. With a baby on board.
Y nos vamos, señores.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina pulureta
es un caso singular.
La gallina pulureta
es loca de verdad.
La gallina pulureta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina pulureta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Vamos a España, niño!
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Pumpa con la gallinita! ¡Déjenla, la pobrecita! ¡Déjenla que ponga diez! ¡Pumpa con la gallinita! ¡Déjenla, la pobrecita! ¡Déjenla!
¿Cuántos huevos puso esa gallina?
¡Que ponga bien!
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you. escribamos juntos otra página. Otra sonrisa. Otra melodía. AM 750. La otra página. Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 52 minutos. Humedad 90%. Temperatura 7 grados, 3 décimas. María Eugenia Vidal criticó el nuevo paro docente.
La gobernadora dijo esta noche en una entrevista que la educación pública se está perdiendo por las continuas huelgas y que los maestros son responsables.
Es notable cómo quienes dijeron defender la educación pública hicieron el periodo donde más cayó la matrícula educativa, porque llevamos acumulado más de 120 paros en los últimos 10 años. Tenemos otro declarado para el miércoles. Claramente eso no mejoró la educación pública ni el salario de los docentes. Me parece que hay que ver cada uno dónde están las responsabilidades. Y claramente no hay ni mejor educación pública, ni mejor salario docente. Las escuelas públicas perdieron chicos y perdieron calidad.
Nuevas protestas en el Inca por despidos y renovación de contratos. 4 trabajadores fueron desvinculados del Instituto Nacional de Cine, donde este mes vencen 300 contratos. El delegado Nicolás Rodríguez pidió por la reincorporación inmediata de los compañeros.
La verdad que este antecedente es realmente muy negativo. Vamos a seguir sosteniendo esa bandera de la reincorporación de estos 4 y la renovación del resto. Pero al margen de que se renueven, que una evaluación posible es que se renueven todos, que no se quieran ganar un conflicto más a poco de las elecciones, tenemos un nuevo vencimiento el 31 de diciembre. Y es lo que sucede en tantos organismos del Estado. Estos vencimientos de contratos que le dejan en la incertidumbre a tanta gente y que lamentablemente aquí en el Inca no somos excepción.
Murió la madre de José Luis Cabezas, Norma Amarotti. Tenía 84 años y vivía en un geriátrico en Mar del Plata. La mujer, quien falleció durmiendo, luchó hasta último momento por el esclarecimiento del crimen del fotógrafo gráfico.
Patria grande.
13 barrios fueron bloqueados en Bolivia en una protesta. Los bloqueos se llevaron a cabo en contra de la Ley de Fiscalización Técnica Territorial en La Paz. Los vecinos cortaron calles con piedras y troncos y las medidas continuarán por 24 horas más. Humedad 90%, temperatura 7 grados 3 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Sudestada, sonidos con viento propio.
Más aire.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750. Ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.